Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN y en el que cada semana repasamos y analizamos las principales noticias del negocio del deporte. Yo soy Raúl Llimós y siempre me acompañan en este espacio desde hace ya casi 5 años Marc Menchén, el director fundador de Tu Playbook. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Marcos López, periodista del periódico. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Todo bien? Hoy tenemos a Marc en remoto, pero ningún problema porque tenemos hoy grandes temas.
El tema para
a analizar. El tema de la semana, sin duda.
Y del mes.
La compra.
Y del año. Y veremos.
Bueno. No, tampoco infléis tanto el globo, pero es una gran noticia. Además, Dorna es una empresa española y, por lo tanto, merece toda nuestra atención. La noticia, evidentemente, es la compra de Dorna, de MotoGP, por llamarlo claro, para entendernos, por parte de Liberty Media, que es el conglomerado norteamericano que ya es propiedad, entre otras cosas, de la Fórmula 1. Por lo tanto, se crea aquí un gigante vinculado a los deportes de motor, que vamos a ver cómo crece y cómo evoluciona. Analizaremos las claves de esta operación y también vamos a hablar con calma y con detalle del informe que han publicado esta semana en Tu Playbook sobre los ingresos comerciales de los clubes de la liga. Han crecido, se han incrementado y vale la pena detenerse y analizar qué clubes han crecido más, qué clubes han crecido menos y un poco extraer las conclusiones que Marc Menchén ya las tiene preparadas. Aparte de esto, os recuerdo que tenemos un correo electrónico a vuestra disposición, podcast@tuplaybook.com, y que de lunes a jueves podéis escuchar en este mismo feed la edición Breaking News del podcast Sports Insight con la redacción de Tu Playbook a primera hora de la mañana, pues fresquitas, en un par de minutos, las principales novedades de la jornada. En el último capítulo preguntábamos, recordaréis, si tuvierais una marca técnica, rollo Nike, Adidas, Puma, ¿qué patrocinaríais antes? Nos inspiró la pregunta la noticia del cambio de patrocinador técnico de la selección alemana a partir de 2027. Dejan Adidas y se van con Nike. Bueno, pues muy igualadas las respuestas. Un club, el 60% de los oyentes, una selección, el 40%. En el último capítulo, Marc Menchén nos estuvo explicando las ventajas que tiene patrocinar a un club, las ventajas que tiene patrocinar a una selección y los pros y los contras. Y hoy, no sé qué os parece, pero yo preguntaría por el nuevo gigante del motor, ¿no?
Total.
Si la compra. A mí me sale la pregunta de si la compra de MotoGP por parte de Liberty Media va a ayudar a crecer al Mundial de Motociclismo, ¿no? ¿Algo así? ¿La formularía es diferente, Marc? ¿Algo así parecido?
Yo, mira, por atinarlo un poco y al hilo de una de las cosas que decía antes, que dicen en el comunicado de la operación, y yo lo digo por dar tres opciones. Es decir, ¿vale? ¿Dónde creen que Liberty debería priorizar el crecimiento de MotoGP?
Perfecto.
Y ellos hablan de Estados Unidos y Latinoamérica, Liberty, como de los dos territorios donde MotoGP debería tener más presencia, Estados Unidos y Latinoamérica, y yo añadiría el siempre territorio Asia.
Vale, o sea, dos opciones. ¿Me das?
Tres, ¿a dónde priorizan? ¿Estados Unidos, Latinoamérica o Asia?
Ah, vale.
¿Dónde ellos creen que debería priorizar MotoGP crecer más rápido?
Vale. Perfecto. Bueno, en Asia están, ¿no? Tienen bastantes grandes premios, ¿no?
Bueno, pero realmente hay un peso muy fuerte todavía de Europa.
Vale.
Y de España e Italia, básicamente.
Que de hecho, ya lo contaremos, pero claro, no hay rotación ya y realmente los cuatro de España se han consolidado cada año en el calendario.
Sí. Bueno, puede pasar un poco como en el pádel, ¿eh? Que había muchos torneos aquí y al final se ha internacionalizado el deporte y se han diluido un poco los de aquí. Bueno, en el motor vamos a ver qué pasa en el mundo de las motos, pero vaya, luego lo hablamos, pero lo más normal es que Liberty Media intente replicar lo que ha hecho en la Fórmula 1 pues en el mundo de MotoGP. Luego lo comentamos. Ahora vamos a conectar con Tu Playbook, con la redacción, con Patricia López y Javier Izquierdo para hacer un repaso de otras noticias que han sucedido esta semana. Venga, adelante.
Empezamos y lo hacemos con un carrusel de resultados de económicos de clubes ingleses. El Tottenham dobla ingresos por taquilla y comercial con el nuevo estadio.
Los Spurs son un ejemplo del rendimiento que se le puede sacar a un campo de fútbol con una estrategia correcta para su explotación los 365 días. Gracias a ello, su negocio por taquilla y comercial ya supera los 400 millones y alimentó los ingresos récord de 660 millones que generó el club la pasada temporada. Pese a ello, las pérdidas superaron los 100 millones.
Y seguimos con las pérdidas porque el Everton se deja 104 millones en la pasada temporada.
Y acumula unos números rojos de 592 millones desde 2019. El equipo de la Premier empeoró tanto en cuanto a resultado neto como en generación de negocio, pues facturó un 5% menos, hasta algo más de 200 millones. La pérdida de tres patrocinios rusos fueron clave, ya que supuso un roto de 23 millones de euros en su negocio comercial.
El FC Porto ingresará hasta 70 millones de Legends por la venta del 30% de su negocio del estadio.
Por otro lado, el club portugués está negociando una reestructuración de su deuda a medio y largo plazo por un importe de unos 250 millones. El club perdió 48 millones en la temporada pasada tras hundir sus ingresos por traspasos.
Cruzamos el océano. El dueño de los Knicks cesa a David Hopkinson como director de operaciones.
Se trata del que fuera director de patrocinios del Real Madrid y que desde hace 4 años ha estado trabajando para el área deportiva de Madison Square Garden, el grupo propietario de los New York Knicks de la NBA y también de los Rangers de la NHL.
Y cerramos con el negocio comercial de los clubes de la liga, que se eleva hasta 1.100 millones.
El negocio de patrocinio y publicidad creció un 23% interanual y la brecha se agranda. El Barça, el club con más ingresos, genera 320 veces más que el que menos. Los datos se desprenden del informe de la Liga Commercial Report de Tu Playbook, en el que se indica que al menos 24 clubes finalizan contrato con su patrocinador principal esta temporada. Estaremos atentos.
Gracias, Patricia. Gracias, Javier. Insisto que luego hablamos del informe que ha publicado Tu Playbook sobre el negocio comercial de los clubes de la Liga. Y como decían Patricia y Javier, se ha elevado a más hasta los más de 1.000 millones de euros. Pero, si os parece, empezamos con la noticia gorda, con la compra por parte de Liberty Media de Dorna. O sea, Liberty Media, el titular, no es que haya comprado MotoGP, es que ha comprado Dorna, ¿no? Bueno, un paquete mayoritario, el 86% de Dorna.
Sí. Es la propietaria de MotoGP y Superbikes especialmente. Luego también tiene MotoE y tiene algunos campeonatos regionales en Reino Unido, España, también algo en Japón, pero esencialmente lo que ha comprado es MotoGP por una pasta importante. La valoración de la compañía se ha tasado en 4.200 millones. Uh-huh. Si bien es cierto que eso incluye la deuda, es decir, lo que paga en cash, por así decirlo, lo que desembolsa Liberty para comprar MotoGP son 3.500 millones, parte
3.500 por el 86% de las acciones.
Por el 86% de las acciones, que básicamente estaban en manos de Bridgepoint, que era el fondo de inversión que en su día se lo compró a CVC cuando CVC compró la Fórmula 1 y Europa no le permitió mantener la propiedad de las dos competiciones, que eso ahora lo comentaremos, y el fondo canadiense de pensiones, y luego el equipo directivo tenía el 21% hasta ahora y ahora ha pasado al 14%. Por lo tanto, han aprovechado la operación para hacer
cash.
Para hacer cash, tanto como 200, creo que lo tengo.
245 aquí, millones.
245 millones de euros que han cobrado en esta.
Carmelo Ezpeleta y compañía.
Sí, aquí queda la duda de si Manel Arroyo o Pau Sarracanta siguen siendo accionistas de. Uh-huh. De la compañía, porque es verdad que cuando se refieren al equipo directivo, al management, ellos ya se refieren a Carmelo Ezpeleta padre, al hijo, que es el director deportivo, y al director comercial del proyecto, que es Dan Rosomondo. Por lo tanto, digamos que ahora ya el management accionista, por así llamarlo, serían estas tres personas como propietarias, y luego Dan Rosomondo, que fue el director comercial que ficharon de la NBA, creo recordar, para sustituir a Manel Arroyo.
Y este núcleo directivo continuará.
Correcto.
Al frente.
Ellos
de
continúan, y de hecho casi que es una
mundial.
De las cláusulas de que esto salga adelante. Es verdad que el hecho de que ya estén en un grupo cotizado, imagino e intuyo que en un momento dado es más fácil para Carmelo Ezpeleta padre y para Enrique Aldama, pues en el momento en que se retiren del día a día, pues hacer caja con sus acciones en Dorna Sports, o que eso se pueda convertir en acciones de Liberty Media, pero yo creo que eso es un momento muy bueno porque al final blinda un poco el proyecto después de que los fundadores de la compañía pues ya estén más cerca de, voy a decir más cerca de la jubilación, pero realmente yo creo que Armando Espeleta nunca se va, no, nunca se va a jubilar porque lo lleva en la sangre esto, pero es verdad que ordena un poco el futuro del proyecto y con la valoración pone un poco el valor a una compañía que el último año ya facturó 480 millones de euros, que es rentable, por lo tanto que ha demostrado que se podía crear un proyecto ambicioso. Y es verdad que aquí la duda que nos queda ahora es qué dirá Europa y si la Comisión Europea pondrá pegas a que una misma compañía o un mismo grupo sea propietario de tanto de Fórmula 1 como de Dorna Sports, que es verdad que tal y como lo han articulado ya intentan un poco defender que van a ser compañías independientes, porque Fórmula 1 no va a ser propietaria de MotoGP, sino que van a ser dos compañías independientes con un equipo gestor, en el caso de Dorna Sports, independiente, que por eso yo creo que era importante para ellos decir que aquí no hay fusión de estructuras comerciales y demás, porque eso es lo primero que va a mirar Europa, si son independientes y por lo tanto hasta qué punto tienen voluntad de salir a comercializar conjuntamente derechos de televisión, derechos de patrocinio, negociaciones con circuitos, porque es ahí donde Europa, con temas de competencia y monopolio, se puede poner un poco exquisita.
Sí. Para dar el contexto, es Liberty Media, la gran pregunta, ¿quién es? Obviamente es la propietaria de Fórmula 1, pero recuerda a Marc que pagó en el 2017, si no recuerdo mal, 4.200 millones por la Fórmula 1.
O sea, y ahora, casi, más o menos, poquito más de lo que ha pagado ahora por Dorna.
Efectivamente. Y ahora su valor en 7 años se ha disparado hasta los 18.600 millones según el ranking que acaba de hacer público Forbes. Es importante saber quién es la persona que está detrás de toda esta operación, que es John Carr Malone, que es el dueño, el máximo ejecutivo, que es una persona que se le conoce como el cowboy del cable en Estados Unidos. Tiene, creo que son 2,2 millones de acres, es la segunda persona de Estados Unidos con mayor territorio, que es un territorio que comparaban incluso con la superficie de la provincia de Almería y prácticamente...
Tiene tierras, vaya.
Sí, sí, tiene tierras y bastantes, pero tiene también vinculaciones con el deporte. En esto que hablamos siempre de Inglaterra, de la Premier, él compite contra Cronky Sports, que son los dueños de los Denver Nuggets, que tienen también
el Arsenal,
Los Ángeles Rams, los campeones de la Super Bowl en el 2021, compite contra Fenway Sports Group, que es la propietaria del Liverpool, de los Boston Red Sox, una de las franquicias de mayor impacto y de mayor prestigio de la MLB, y él tiene, aparte de lo que es la Fórmula 1, y ahora tendrá también MotoGP y todo el Mundial de Motociclismo, los Atlanta Braves, que son los campeones de las ligas mayores de béisbol en el 2021. Tiene intereses en televisión por cable, de ahí su apodo. Telecomunicaciones Británicas, Virgin Media, y si alguna vez habéis ido de turismo, TripAdvisor.
Ah, también.
No, y es accionista de la Fórmula E también, ¿eh?
Exactamente. Sí, sí.
Antes Marcos comentaba que la Fórmula 1 ha crecido exponencialmente en los últimos años y que ahora está valorada unos 18.000 millones de euros el negocio. MotoGP, como decía, o Dorna, Marc, en poco más de 4.000. Y esta semana leía en tu playbook que, para comparar un poco las dos esferas, en el 2023... la Fórmula 1 superó por primera vez la barrera de los 3.000 millones de dólares de facturación, con también un beneficio espectacular de, a ver si lo encuentro, en el último año de 184 millones de dólares, pero en 2022 ganó 562 millones de dólares. En cambio, MotoGP, como decía antes Marc, ha facturado cerca de 500 millones de euros, es decir, es 6 veces más pequeña a nivel de facturación, y también alcanza beneficios, en este caso en 2023, de 45 millones de euros. Es decir, que estamos hablando de negocios rentables para un grupo como Liberty Media.
Negocio rentable. Y es verdad que aparte es muy sinérgico, porque un contenido que sacamos este jueves, que lo ha hecho Cristian, un poco comparábamos, posibles solapamientos, ¿no?, que puede haber a nivel de escuderías. Realmente no lo hay. El único solapamiento que puede haber es que el grupo Fiat es propietario de Ferrari y de Ducati al mismo tiempo, o que Red Bull es patrocinador de varios equipos de motociclismo y es propietario de escudería, o que Honda, que sí que tiene sus propios equipos en MotoGP, también es proveedor de motores en Fórmula 1, pero incluso a nivel de patrocinadores no hay ninguno coincidente a nivel de la competición. Luego ya los equipos es otra cosa, e incluso a nivel de circuitos no hay tanto, o sea, hay coincidencia de países, pero los únicos casos en los que hay tanto carrera de Fórmula 1 como de MotoGP es en Barcelona, es en Silverstone, Reino Unido, el Red Bull Ring de Austria, los Sail de Qatar y las Américas en Estados Unidos. Por lo tanto, es verdad que son dos competiciones muy complementarias que yo creo que históricamente ya se habían compaginado para no solaparse y pisarse en el calendario. O sea que a ver por dónde van las sinergias, que yo creo que va a haber sobre todo más sinergias en cuanto a, oye, el playbook, ¿no? El libro de jugadas que nos ha servido para relanzar la Fórmula 1 en estos 5 años, replicarlo con MotoGP, pues seguramente, oye, pues tema de contenidos en tipo Netflix, pues que vuelvan a ir por esta vía, no sé, veremos por dónde van.
Sí, esto es lo que ahora tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo va a mejorar, quiero usar este verbo, el Mundial de MotoGP, que para mí ya es un gran producto,
efectivamente,
la influencia de Liberty Media, ¿no? Por ejemplo, una cosa que no va a pasar y que ha pasado ahora en este inicio de temporada, bueno, no va a pasar si puede ser, porque a veces creo que es imposible, es que no se solapen los grandes premios. Que en un fin de semana, pues que dediquen un fin de semana a Fórmula 1 y otro a MotoGP. Como hacen tantos grandes premios que creo que ya
es casi imposible.
A nivel matemático ya es imposible, ¿no? Pero imposible. Bueno, que quizá ahora se pueden ajustar un poco mejor. Vale.
Y hay una idea loca que les está rondando, que sería increíble, que es
en un mismo fin de semana
sábado, moto y coche.
Esto se puede hacer en Las Vegas, por ejemplo, ¿no?
No sé dónde se puede hacer, pero
por
te imaginas.
Por ejemplo.
Una especie de Super Bowl del motor sería algo de locos. Es decir, Fórmula 1 y motos.
No, ahora tenemos que estar mente abierta para poder absorber todo lo que nos van a proponer, además con mentalidad americana.
Esa es la clave.
Porque aparte es que lo han demostrado. Yo me acuerdo cuando compraron la Fórmula 1, que la gente los criticó mucho, que qué hacéis, que esto no va a funcionar, que no entendéis al aficionado de automovilismo, y al final se demostró que las ideas que implantaban eran muy coherentes o en el medio y largo plazo podían tener mucho sentido. O sea, yo creo que Liberty, yo creo que se ha ganado la credibilidad para poder volver a intentarlo y demostrar que si lo han hecho con la Fórmula 1 lo pueden hacer con MotoGP. Y luego hay una tendencia que ya lo podemos ya para otro día, otro capítulo, pero que se van creando grandes gigantes en deportes de vocación claramente internacional, ¿no? O sea, Liberty con el Motorsport, IMG fusionando la WWE con UFC, los intentos de Leaf Golf con el PGA Tour y European Tour, los cantos de sirena de ATP con Wita, o sea, que en deportes que no son de equipo, ¿no? O que hay un ecosistema más cerrado, por así decirlo, claramente el hecho de que los fondos de inversión estén entrando está permitiendo consolidar mucho el escenario y que haya un único gran actor global por disciplina. Sí.
Y a la pregunta que proponías, Marc, de qué mercado va a priorizar Liberty Media ahora con MotoGP, con el Mundial de Motociclismo, ¿qué apostarías? ¿Estados Unidos? Es verdad que LATAM, bueno, Argentina, Brasil, no siempre, sí que han ido, pero es verdad que es un mercado por conquistar. Estados Unidos sí que hay un par de grandes premios, seguro. Laguna Seca.
Sí, el Gran Premio de las Américas.
Sí.
Yo creo que será Estados Unidos por un tema de que es donde hay más dinero y donde realmente puede haber más... O puede ser más fácil que un nuevo territorio adopte con cariño una nueva competición.
Tienen que salir pilotos americanos también, porque ahora...
Bueno, pero aquí yo creo que es un poco trabajarlo. Entonces, Dorna, por ejemplo, tiene ya proyectos de motociclismo a nivel local en Reino Unido, España y Japón. Entonces, mira, una cosa que comentaban en redacción otro día, no sé si era Héctor o Javier, pero un poco la complementaría también de tipología de trazado, ¿no? Que Fórmula 1 va cada vez a más trazado urbano, MotoGP, sí, por las condiciones de la carrera, tiene que ser siempre en circuito reglado, por así decirlo, por el tema de escapatorias,
sí, tema de seguridad,
amplias, sí, y demás. Incluso ahí la complementariedad la puedes ir la puedes ir teniendo. Entonces, no sé. Yo la verdad que me parece un anuncio, y no exagero cuando digo que dan, quizás no de la década, del año, segurísimo.
Sí, sí, yo coincido.
Y que para al menos lo que es el panorama español, me parece una operación, o sea, de las más relevantes por valoración de la compañía, porque hasta hoy podemos decir que es la mayor operación corporativa del deporte español en toda la historia. El Atlético de Madrid fueron 1,000 y pico millones la valoración que se hizo. Madrid y Barça no están en venta, por lo tanto, de calle la operación corporativa más grande de la historia del deporte español. No,
y chapó por el trabajo que han hecho desde Dorna, en estos últimos 35 años.
Sí, sí.
De hecho, aquí en este podcast hemos entrevistado, diría que más de una vez, a Manel Arroyo,
sí, señor,
que estaba en el núcleo fundacional de Dorna, junto a Carmelo Ezpeleta, y nos explicó la historia de Dorna. Y bueno, esto empezó de la... Lo creó Banesto. Uh-huh. Banesto fue el primer inversor de Dorna, y ellos empezaron, ¿no?, trabajando mucho con la Federación Española, Marc.
Sí.
También con tema de derechos.
Empezaron casi en Tarragona.
Sí, sí. Derechos televisivos también.
No, y que es gente que... O sea, es una empresa familiar en el... O sea, realmente, y ahí sí que en el buen sentido de que es una empresa con una gestión muy familiar, por eso siempre han sido tan rentables y por eso los fondos siempre han tenido tanto interés en comprarla, y quizás ahora les falta un poco esa gasolina y ese ir a más, que es lo que seguramente le puede aportar Liberty Media.
Sí, bueno, y que, como decías antes, no es la primera vez que se dejan comprar, entre comillas, por un fondo, sino que ya habían...
No, hace años que siempre ha estado en manos de fondos, y es verdad que el equipo directivo, sin ser accionista mayoritario, todo fondo que había comprado... la Fórmula y MotoGP...
Se dejaban guiar siempre, por ellos. Sí,
siempre sí. Se dejaba guiar por quienes realmente sabían que eran pues Ezpeleta y compañía.
Sí, sí. No, y luego que no se lo miran desde un despacho.
No.
Están ahí en todos los grandes premios, que esto es un trabajo bastante sacrificado, O sea, que viajan 25 fines de semana al año a la otra punta del mundo, y están allí, tanto Ezpeleta, en su día Manel Arroyo, en fin, todos los dirigentes de...
No, han construido una obra extraordinaria, y la prueba es esa. Es decir, esto en otro país ya tendría serie, ya tendría documental Ezpeleta, porque
me has dado una idea ahora, ¿eh?
Pues mira, no, y una historia, porque lo que ha construido Dorna durante mucho tiempo, y lo han pasado mal, porque evidentemente en el dominio de Rossi se decía que aburría porque ganaba tanto Rossi, luego pasó lo mismo con Márquez, y han sido capaces de ir reinventando el producto.
Ahora está precioso el Mundial.
Y el Mundial está extraordinario.
Yo es que me tiran mucho más las motos que,
a mí también, a mí
que
también.
La Fórmula 1, lo encuentro mucho más espectacular.
A mí también, a mí también.
Es verdad que todo el... Pero si ahora le dan ese punto de show, que no sé cómo lo van a mejorar, tengo mucha curiosidad. Porque
audiovisualmente el Mundial de MotoGP siempre ha sido pionero. Con la instalación de cámaras.
Dorna ha sido pionero a nivel de realización televisiva.
Sí, seguramente no es tanto un tema de producto, sino de implantación.
Internacional, ¿no? De venderlo en más territorios.
De coger las maletas y salir a más territorios. Quizás tener menos reparos a perder presencia en mercados como España e Italia en favor de otros mercados, incluso el pulmón económico, sin necesidad de tener que endeudarte para poder invertir en, pues oye, vamos a generar talento en América, ¿no? Pues oye, pues vamos a crear una competición nueva para hacer. O sea, yo no creo que sea tanto un... O sea, yo creo que es construir sobre lo que ya hay, que es mucho, pero a nivel digital, pues seguramente hacer mucho más. Pero ya digo, del comunicado que hizo Liberty, sobre todo era el expandir, o sea, y amplificar a través de todo lo que tiene Liberty, amplificar MotoGP, pero no cambiar mucho.
Sí, se viene un debate en España, que es qué gran premio de los cuatro peligra.
Bueno, es que si os acordáis, años, en principio tenían que entrar en rotación.
Sí.
Y de esa rotación nunca se supo, porque al final Barcelona consiguió tener los cuatro. Hoy Aragón ha renovado y también ha anunciado que sale de la rotación de circuitos. Jerez creo que también se había blindado. Por lo tanto, al final, España pesa mucho. Pues cómo conseguir que ese éxito que se ha conseguido en dos mercados europeos que son importantes, como España e Italia, se pueda replicar en, en otras regiones.
Bueno, no era la única oferta que tenía Dorna, como podéis imaginar, ¿eh?
No, no, estuvo Qatar, eso en Financial Times salió, estaba Qatar también por ahí moviendo la cola.
Y el grupo te quedó.
Y alguno por la masa. O sea, que no, no, si es que al final es un proyecto... O sea, y el fondo necesitaba vender, porque Bridgepoint ya en su momento pasó la participación en Dorna de un fondo a otro dentro de su propio grupo, porque digamos que necesitaba rotar participaciones, por así decirlo, pero como que creía que el valor de Dorna podía ser mucho mayor, no quería salirse todavía. Muy bien. El tiempo le ha dado la razón.
Perfecto, pues nada, aquí queda el análisis de esta gran noticia que esta semana nos ha... No sé si sorprendido, pero sí nos ha impactado y diría que es una noticia de alcance global.
Hay una conexión también personal. Stefano Domenicali, que es el CEO de la Fórmula 1, está muy conectado con Spelletta.
Ah, muy bien.
Y entonces a partir de ahí yo creo que se han tejido. Evidentemente el negocio está por encima, pero esa conexión entre ambos ha sido fundamental para ir engrasando todo esto. Porque insisto, yo estoy de acuerdo con Marc, estamos ante un acuerdo que va a cambiar el mundo del deporte, es decir, y lo va a cambiar para bien, como se ha demostrado con la Fórmula 1.
Venga, pues vamos al informe que ha publicado esta semana Tu Playbook y que analiza los ingresos comerciales de los clubes de la Liga. Y el titular, Marc, es que estos ingresos han crecido un 23% en la temporada 22-23 y que ya superan los 1.100 millones de euros. Seguro que tienes en la cabeza 4 o 5 bullet points de conclusiones del informe que habéis publicado.
Sí, al final es la cuarta edición y por lo tanto ya venimos traqueando un poco todo el negocio de los clubes. Aquí ya tenemos datos desde patrocinio hasta cuánto generan las tiendas y demás. Hay una conclusión que para mí es clara y que se va confirmando, que es que el área comercial es la partida de negocio que claramente marca más las diferencias entre clubes, hasta el punto que el Barça genera 300 veces más que algunos clubes de segunda división por este concepto, sobre todo porque el Barça es el que más crece esta última temporada, aupado por la recuperación del negocio del retail, de las tiendas del Barça. Una cosa que...
Aquí, perdona, Marc, déjame hacer el apunte. Estamos hablando, para afinar, de ingresos por patrocinio, publicidad y merchandising. No contamos ingresos por televisión.
Exacto. Aquí únicamente es tiendas de los clubes y patrocinio y publicidad. Uh-huh. ¿Vale? Es básicamente el negocio comercial de los clubes. Hay una cosa que yo creo que es preocupante en comparación a otros mercados, otros países, otras ligas, que es que la fuerte rotación de clubes que hay en cuanto al patrocinador principal, o sea, hay una fuerte inestabilidad en cuanto a los clubes, hasta el punto que hay 24 clubes que esta temporada finalizan contrato con el patrocinador de su camiseta y, por lo tanto, 24 clubes que tienen que salir al mercado o a renovar al patrocinador que ya tienen porque van año a año, o a buscar uno nuevo, porque realmente la Liga es la que más ha sufrido el veto a las casas de apuestas, más la fuerte regulación que existe de patrocinadores tipo cripto, que por ejemplo eso en Asia no sucede. Y nosotros donde vemos que es la oportunidad más grande, sobre todo en Latinoamérica, por el tema Mundial 2026, porque sí que es cierto que a efectos de captar patrocinadores en Asia, lo que ha demostrado la Premier League es que esa fuerte implantación que históricamente ha tenido en Asia le permite que sus clubes solo por la televisión ya puedan captar patrocinadores asiáticos, cosa que aquí en la Liga pues cuesta un poco más. Pero es verdad que para quien quiera comprar una camiseta de la Liga a efectos de patrocinio, que sepa que en España en primera división ya no baja de los 500.000 euros de tener un frontal de la camiseta, que es un suelo que te lo marcaría Digi con tipo Rayo Vallecano, Cádiz, que estaría un poco más por encima de los 600, 700 mil euros por el frontal de la camiseta. Y en segunda división sí que por 100.000, 150.000, pues ya te puedes encontrar con un frontal de camiseta.
Muy bien. Decías que el Barça es el club que más ingresa, más que el Real Madrid, en estas partidas.
Sí, aquí hay que tener en cuenta que el Barça gestiona el 100% de su negocio de retail, por lo tanto se lo contabiliza todo. Y en cambio el Real Madrid tiene ese acuerdo de gestión con Legends, que por lo tanto a nivel de tiendas el Real Madrid no se lo computa todo, sino que solo se computa el margen que le queda de esa operativa. Y eso se ve claramente en el sentido de que en la temporada pasada el Barça por las tiendas facturó 99 millones de euros y el Real Madrid ingresó 52 millones de euros. En cambio, si nos vamos a patrocinios, el Barça estuvo en 198,5 y el Real Madrid estuvo en 231 millones de euros. Aquí ya un poco depende de cada uno cómo cuenta las cosas. Y luego el Barça que tiene una ventaja competitiva respecto al Real Madrid, que es el tema del museo. Es verdad que es el que más ha sufrido y sobre todo lo sufrió durante la pandemia, pero recordemos que el Barça solo con el museo más de 60 millones de euros al año los tiene.
Sí. Y eso que
es,
ahora...
Eso es el valor que nadie más tiene, te diría que en el mundo.
Sí, eso, exacto, en el mundo.
Eso quizás la 23-24 baja un poco porque ahora tienen el museo provisional, en la antigua pista de hielo.
Va a ser un castañazo importante, sobre todo porque no puedes hacer la visita. Claro, la gracia del Museo del Barça, para el que no haya tenido que pasar por caja, es que tú puedes entrar solo a ver el museo o el tour que... O sea, te sale césped desde la zona de banquillos, pero claro, que es un tour que valía dinero y que el que viene a Barcelona y le gusta el fútbol, pues es el peaje que todo aficionado al fútbol paga cuando va a una ciudad. Y claro, ese negocio el Barça lo tiene muerto hasta nuevo aviso. De hecho, por eso sacaron, no sé si lo habéis visto, pero el Barça sacó una oferta de que hacen tours por la ciudad deportiva.
Sí, señor.
Sí, sí, sí. Oye, Marc, todos estos datos, este informe, lo habéis confeccionado a través de vuestra herramienta Tu Playbook Intelligence, que ya hemos hablado alguna vez en este podcast, y digamos que lo habéis condensado todo en un informe que se llama La Liga Commercial Report 2024. Y esto, alguien que nos esté escuchando ahora y lo quiera tener en sus manos, ¿qué debe hacer?
Eso en la web se puede comprar directamente. Los clubes, marcas y agencias que ya son clientes de la plataforma, ellos ya lo recibieron de forma gratuita hace unos días. Y luego todo el que es suscriptor de Tu Playbook tiene un descuento del 20% para adquirirlo. Yo lo recomiendo, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino que realmente cualquiera que necesite tener a mano todos los datos de cuánto generan los clubes por cada línea de negocio, el peso que tienen sobre su negocio comercial, seguidores en redes sociales, cuánto vale el patrocinio principal y el técnico, marcas presentes y demás, es un resumen de verdad que son 50 y pico páginas, 57.
Es un PDF para entendernos, ¿no?
Es un PDF de 57 páginas, pero que tienes toda la información necesaria global y club a club, que yo creo que para entender mejor el mercado de patrocinio en el fútbol español es perfecto.
Sí. Si no sois socios del club de Tu Playbook, mal hecho, por 299 euros es vuestro. Sí, este informe que puede ser muy útil si os dedicáis, evidentemente.
Este y más informes.
Este concretamente 299. Luego ya más, claro. Lo ideal es suscribirse a Tu Playbook Intelligence. Claro.
Exacto, si es un club, una agencia, una marca. Yo creo que si estás ahí es la mejor manera para tener todos los datos, sobre todo en tiempo real, porque mucha información de este informe los clubes que trabajan con nosotros y las marcas y agencias los tienen de hace ya semanas y no meses, te diría.
Claro. Oye, para acabar, he leído también como conclusión que la Liga, como decíamos, supera los 1.100 millones en estas partidas comerciales y comparado con la Premier League... está por debajo. La Premier League casi llega a los 1.800 millones. La Bundesliga, que este tema hablamos hace unas semanas, exacto, supera los 1.500 millones.
Qué bien gestionada.
Y luego, por debajo de la Liga, están, no llegan a... Y todavía lejos de los 1.000 millones. La Serie A, la Ligue 1 de Francia y la MLS, que bueno, también está todavía... bastante, bastante por detrás.
Sí, aquí hay que entender las singularidades de cada mercado y es una desventaja competitiva que el fútbol español va a tener siempre respecto a la Bundesliga, es la fuerte implantación de grandes multinacionales en el país, sobre todo la conexión de estas compañías muchas veces con los clubes, porque muchos son clubes que surgieron de las propias fábricas de esas multinacionales, y luego en la Premier League hay un componente sobre todo de que la fuerte presencia global que tiene la competición ha permitido desligar mucho del valor de los patrocinios del resultado deportivo. Yo soy una marca asiática o que quiere entrar en Estados Unidos y dentro del conglomerado de clubes de la Premier no me fijo tanto en los resultados deportivos porque yo lo que busco es audiencia. Por lo tanto, yo sé que cualquier club inglés en esos mercados que a mí me interesan me la va a dar, que es un poco lo que está intentando hacer la Liga, reducir esa dependencia del mercado de marcas españolas para que los clubes tengan patrocinios principales.
Y hablando de eso, precisamente, días antes de la final de Copa que se juega este sábado entre el Atleti y el Mallorca, el Atleti ha anunciado el acuerdo con Vueling, que va a ser su patrocinador, lo va a llevar en el pantalón y lo va a llevar no solo en la final de Copa, sino hasta lo que acaba...
Es un upgrade.
Sí, sí.
Caray.
Porque ya ellos tienen ya el arco de salida de San Mamés, es de Vueling, que yo creo que Bilbao es uno de sus aeropuertos principales después de Barcelona.
Exacto.
Y la Copa del Rey realmente se ha convertido en
un escaparate.
Es un polo
para traer patrocinadores.
El Mallorca también anuncia este viernes el acuerdo con el Consejo Balear, con el gobierno de Mallorca, para que salgan delante del pantalón, precisamente, de aquí a final de la temporada 24-25.
Bueno, muy bien. Mira, la final que no verá en directo Rubiales.
¿No? ¿Eh? Bueno, sí.
No verá en directo en el estadio, no creo que vaya al estadio.
Esta semana
ha sido detenido, tiene que ser juzgado, evidentemente.
Ya está fuera.
Pero bueno,
se le ha comunicado que está imputado y ya
no
está.
Creo que aparezca, ¿no?
No, en
el estadio.
Bueno, la pregunta es si habrá.
Bueno, él empezó esta temporada como presidente.
Sí, la pregunta es si habrá algún representante de la federación en el.
Sí, porque ahora hay un vacío de poder ahí.
Porque en teoría se tienen que convocar elecciones, no se sabe si estas elecciones se van a celebrar, son elecciones para 4 meses, luego otra. Bueno,
la final es en la Cartuja, ¿no?
Sí, claro.
¿Dónde
se firmó el acuerdo? El Estadio Nacional de la Selección Española. ¿Dónde se firmó el acuerdo?
Bueno, para acabar, una curiosidad del informe. Y me ha hecho gracia. ¿Sabéis cuál es la marca? Bueno, Mar sí que lo sabe, seguro. La marca con más presencia en la liga. La que tiene más contratos con más clubs. ¿Marcos? Examen, venga.
No. A ver.
Venga, Marcos, mójate.
¿La Caixa?
Casi. Coca-Cola.
Ah.
29 contratos, luego 27 CaixaBank.
Mira, ¿ves?
Y solo dos grupos más logran superar la decena si se suman los que maneja a través de distintas marcas, ¿no? Que es el grupo Alcón Viajes, con 17 contratos, y Mau San Miguel, que tiene diversas marcas de cerveza, digamos, 14 contratos. Luego en el top 10 también está Adidas, que tiene como socios, es patrocinador técnico de 8 clubs. Y luego Renfe, por ejemplo, también ha entrado en el top 5 con muchos contratos, con muchos
clubes. Y es curioso que está ahí también con mucho club, con el tema de la fibra a nivel local, y aparte con una activación muy, muy local. No, realmente a mí CaixaBank y Digi me gustan porque son dos tipos de acuerdos que, sumando clubes, alcanzan visibilidad nacional con el tema de las retransmisiones, pero luego tiene una activación muy sobre...
local, ¿no?
Muy sobre el territorio. Igual que Coca-Cola está muy enfocado a tener la exclusiva del producto en los estadios, CaixaBank y Digi sí que es una activación muy sobre el terreno. CaixaBank con el tema de la financiación de los carnes de socios, pero también haciendo activaciones con charlas de jugadores, los partidos dentro de estadio. Y Digi, como buena teleco, pues oye, quiero visibilidad en la tele porque así la gente sabe que existo, pero luego hace mucha activación de captar clientes a través de los clubes en cada ciudad donde opera.
Bueno, para acabar, Marc, tienes un par de noticias de fondos de inversión. Microsección de fondos de inversión. Sí, que hay, sí, hay movimiento, ¿no?
En la línea de lo que hemos visto, o sea, Silver Lake, que es accionista del Manchester City, de City Football Group, también era el accionista mayoritario de Endeavor, que para el que no les suene es el grupo propietario de IMG, que es el gigante del marketing deportivo, de WWE UFC, de TKO, la compañía que gestiona pues todo este conglomerado de negocios en el mundo de las peleas, o boxeo, o artes marciales, o como le queramos llamar, y también WME, que digamos que es uno de los grandes conglomerados de representación en el mundo de la moda y el entretenimiento. Bien, Endeavor cotizaba en bolsa, Silver Lake ha anunciado que la excluye de bolsa, valora la compañía en 13.000 millones de dólares a nivel de equity, el grupo empresarial lo valora en 25.000 y dejará de cotizar en bolsa. Es un gran movimiento, porque al final no deja de ser propietario de muchas propiedades deportivas. Aquí en España, por ejemplo, este grupo es el propietario del Mutua Madrid Open y del Open de España de golf, y luego es FC10 es la compañía que explota todo lo que son los derechos comerciales de Conmebol, Copa Libertadores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un actor muy relevante dentro de la industria del deporte. Y luego otra noticia, Arctos, que alguna vez hemos hablado en el podcast, porque es el fondo de inversión que se especializó en comprar participaciones minoritarias en franquicias de la NBA o equipos de la Fórmula 1 como Aston Martin, pues bien, acaba de cerrar un fondo de 4.100 millones de dólares para seguir invirtiendo en deporte. Por lo tanto, ya sabemos que habrá más noticias de este fondo, que recientemente también compró una participación minoritaria del PSG. Por lo tanto, ojo, cuidado, que lo que hablábamos antes de consolidación del número de players en el deporte, pues claramente hay muchos fondos con mucho dinero para ir en esa línea.
Muy bien, perfecto, pues ya estamos actualizados. Oye, hoy no tenemos a Pau, que esta semana pues ha fallecido su abuelo, pobrete, y le hemos dado descanso.
Un abrazo.
Desde aquí un abrazo, muy fuerte, por supuesto. Pero tenemos documentales, porque sí, yo he visto uno esta semana que me ha gustado mucho en Netflix, que se llama Johnny Football, que es de esta serie de Untold.
Ah, vale.
Es que me los estoy viendo todos, los de Untold. Me gustan mucho. Y esta historia es una promesa del fútbol americano que lo reventó en el fútbol americano universitario.
¿Sí?
Y luego cuando dio el salto a... Bueno, tampoco quiero hacer spoilers, pero luego tuvo dificultades.
Ya está ahí, llegamos.
Sí, porque el tío era muy bueno, pero...
Era muy bueno.
Era un poco cabra fuera
del... Era muy bueno y muy malo.
Sí, era un poco cabra fuera del campo y bueno, está bien. Vale, vale. Sí, está bien para... Se llama Johnny Football. A él le llamaban Johnny Football.
Muy bien.
Sí, sí. Lo recomiendo.
Netflix,
¿no? En Netflix, sí. Y también en Netflix, Mark, Sunderland Tira y Die, que ha sido avanzando, ¿no?
Se ha acabado. O sea, yo ya las dos primeras temporadas las había visto y cuando dijiste que había salido
la tercera, sí.
La tercera, me fui corriendo a verla y es que ya me gustaron mucho las dos primeras temporadas y esa tercera realmente me ha encantado.
Bueno,
o sea,
pues no.
Incluso al punto de lagrimita en algún momento, y es que yo creo, y también he empezado a ver la última temporada de Wrexham, del peto del amigo Reynolds, y es que yo creo que son documentales que te demuestran la importancia que tiene el cuidar la comunidad local de los clubes, y que de hecho al final, y que no lo hagas por responsabilidad social corporativa, sino es que al final repercute en más ingresos, en más negocios, pues que es... Hay una serie de historias, tanto en el documental del Sunderland como en el documental del Wrexham, que te demuestran esa capacidad, que tiene el fútbol de unir a la gente para bien, y después el que cuanto un club más se vuelca en su gente, esa gente más lo devuelve con consumo y con gasto. Sí. Y la verdad que muy bien, me han gustado mucho las nuevas temporadas.
Y más Netflix, se ha estrenado esta semana ya el del City.
Sí,
yo no lo vi. El del Trébol. Sí, y aparte le están dando mucha bola, porque claro, el City la semana que viene juega contra el Real Madrid, Champions, y aprovechan el momento. Creo que el gran protagonista del docu es Jack Grealish.
Grealish, ¿sí? Yo sí, lo he visto en promos, sí. Tiene pinta de que sí.
Hombre, tiene churas de showman, sí. Y luego, más Netflix, no tiene nada que ver con el deporte, pero estáis viendo o habéis visto El problema de los tres cuerpos.
No.
La serie de moda, ¿no?
No.
No, pues bueno, pues aquí os lo dejo.
No. ¿De qué va?
El problema de los tres cuerpos. Va de ciencia ficción, ¿eh?
Ah, vale.
Uf, ficción. No, pero...
No me
pero,
gusta la ciencia ficción.
Pero hay que verlo. A mí tampoco, sí. A mí tampoco mucho, pero...
Y a Mark, por lo que he escuchado, tampoco le gusta mucho.
Uf, no, a mí eso me gusta...
Bueno, pero esa serie El Boca Oreja ahora mismo es esta serie, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y es que soy un outsider de estas cosas.
Bueno, darle una oportunidad. Son ocho capítulos.
Yo la que he visto en Apple, que está muy guay, es la de WeCrash, que es la historia de WeWork.
Ah,
y para entender cómo funciona el mundo ahora.
¿Del coworking?
Sí, ahora que hay tanto fenómeno de fondos de inversión en el deporte y emprendeduría y demás, yo está bastante guay para entender un poco cómo funcionan las lógicas
empresariales.
De inversión de esta gente y demás. Y el tío, un personaje.
Muy bien.
Un personaje curioso.
¿Se llama Crash?
WeCrash.
WeCrash.
De WeWork.
Sí, porque ha petado, ¿no?
Llegó a valer 50.000 millones.
Sí. Y
hoy creo que vale 900, está quebrada.
Sí.
Y Newman, que es Adam Newman, que es el fundador y el que hizo inflar la valoración. Pero bueno, al final es una valoración que le aceptaban los fondos. Ahora el tío está ahí otra vez para comprar los saldos e intentar...
Reflotarla.
Vale. Sí, sí.
Muy bien, perfecto. Pues lo dejamos aquí. Mark. Cuídate, Marcos, cuídate. Por cierto, entre capítulo este y el siguiente, voy a estar en México. Ahí os lo dejo.
Buen sí. viaje.
Bueno, y voy a estar, ya os explicaré.
Vas a la Kings.
Sí, voy a ir a ver la Kings League Américas porque...
hay muchachos, ¿no?
Claro, tenemos un equipo vinculado a NSN que es Muchachos, el de Jero Freixas.
Correcto.
Y tenemos ahí unas conversaciones con Jero para un proyecto que tenemos audiovisual y bueno, ya os explicaré. Y entonces voy
qué
a estar...
Qué gracia me hace este tío, ¿eh?
Sí, voy a estar in situ viendo una jornada de la Kings League Américas, sí. Sí, sí, entre pues otras reuniones ya que tenemos.
Ya nos harás un parte de...
Sí, nada, un parte vamos a estar 3-4 días en México, o sea...
Bueno, suficiente.
Poca
y
cosa.
Y vuelta.
Y da y vuelta casi, pero...
Y adaptarse...
Estaré aquí puntual para grabar el próximo capítulo.
Y adaptarse a la altura, ¿eh?
Nada, hombre.
¿Nada?
Nada. Vale, ningún vale. problema. Bueno, por mi parte, espero que no.
Vale, vale.
Ya os explicaré.
Ya me contarás.
Hablo por mí.
Venga.
Hasta luego.
Chao, chao, chao.
Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.